eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Mi coronel, por unidad entendemos regimientos.
Regimientos y grupos independientes.
¿Cuántos miembros tiene un regimiento?
Un regimiento tiene aproximadamente unos 1000 hombres y cada grupo unos 350. Las baterías 60-70, depende del material que tienes. Los colores, decirles el rojo y el negro, que son los colores típicos de artillería, el negro por la pólvora y el rojo por el fuego, por eso son los colores de la artillería. Diles ahora que vamos a pasar al salón de actos. Cuando deciden crear el monumento a David y Velarde, también decretan que los capitanes David y Velarde pasen a perpetuidad al escalafón, a la cabeza del escalafón, y que sus familias disfruten de la paga de capitán a perpetuidad. Los dos eran solteros y ese dinero se lo dan concretamente en el primer centenario, 100 años después. Cuando les dan ese dinero, dice la familia David, a buenas horas, mangas verdes. Con ese dinero crean un premio militar, el premio David, que es el más antiguo que hay en el mundo, pero solo se da a alumnos de este colegio que se hayan distinguido a lo largo de su vida militar. Se empezó a dar en 1913, se da cada 5 años, de 1908 a 1913, y se ha dado en 22 ocasiones, la próxima toca el año que viene, en 2018. Decirles que es un premio en que viene el rey personalmente a entregárselo al personaje que le corresponde. Como consecuencia de que se daba este premio a los artilleros, en 2003 don José María Aznar dijo café para todos, pues decide crear un premio para todas las especialidades del ejército. Crearon para la infantería el gran capitán, para la intendencia el intendente Amorós, para los politécnicos Fernández Medrano, y para artillería crean otro premio, no solo para los oficiales de este colegio, sino que crean el Ramírez de Madrid, que es el primer capitán general que tiene la artillería. Y se ha dado en 3 ocasiones hasta ahora a 3 generales, pero se puede dar incluso a clase de tropa. O sea, es un premio para todas las especialidades, para todas las especialidades del ejército, y el artillería tiene 2. Uno solo para los oficiales formados en este colegio y el Ramírez de Madrid para cualquier especialidad, para cualquier miembro del cuerpo de artillería. Pasamos para acá.
Pepe. Pepe. Saca la cola que te has llevado. Saca la cola. No, la que te has llevado.
Ya les digo, ayer hubo un acto aquí y por eso está esto. Esta zona donde nos encontramos es un tributo a la generosidad de los artilleros por sus soldados. Todos los elementos que hay aquí son donaciones de particulares que quieren que figuren en este colegio, como les decía antes, para que una emulación de los alumnos que conozcan las tradiciones y los elementos de partido. Por ejemplo, aquí está uno de los premios de David. El premio de David, que en su fundación consistía en un sable tipo del que llevaba David y 25.000 pesetas. Hoy ya no dan ni a 25.000 pesetas. Bueno, en 1928, este señor, don Atanasio Tornes, que era un señor de Fuente Pelayo, un pueblo aquí a lo de Segovia, donó el premio de David al colegio para que figurara aquí en qué vieron los distintos alumnos. Bueno, y el tratado de balística por el que le dieron ese premio. Decirles que el sable vale casi 3.000 euros. Lo hace un artesano a mano y es un... ¿verdad? Ahora mismo tenemos 2 preparados para la próxima ocasión. Pero decir que es un sable que paga la familia Roy, como fundación que es, la fundación de hoy paga este premio. Así que aquí está, por ejemplo, la primera laureada del cuerpo de artillería. La familia Martín García de Lejorre dio la laureada y en noviembre concretamente nos van a entregar el sable de Martín García de Lejorre. Este personaje, que fue capitán general de artillería, y que la familia quiere que figuren esos temas aquí en el colegio. Aquí hay un libro que habla de todos los laureados del cuerpo de artillería, 296 a lo largo de la historia. Como son ciegos no les pregunto, pero las señoras sí se habrán fijado. En la lista esa hay un señor que se llama Mercedes. No es una señora, es Mercedes, porque en aquellos tiempos Mercedes, sí. Virtudes, Trinidad eran nombres de caballeros.
Frases también ha sido utilizado también.
Sí, claro. Los caballeros que están aquí, desde aquí al último, significan los directores de la Academia de Artillería, porque la Academia de Artillería, después de la guerra, se trasladó a Fuencarral. Allí estaba el general y el regimiento de instrucción. La sección de formación de oficiales siempre estuvo aquí. Bueno, pues en 1988 decidieron que la academia se trasladara aquí a Segovia, porque había desaparecido el regimiento de artillería 41, y el regimiento de instrucción pasó donde hoy está la Universidad de Valladolid, y aquí vino el general con su plana mayor.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com, y estamos escuchando Postales Sonoras.
Pues estos son los últimos de Filipinas, los últimos directores de la academia que ha habido desde 1988 hasta 2015, en que el director es un coronel y vivimos mejor, hay que decirlo. Estas cerámicas son de Daniel de Zuluaga. Daniel de Zuluaga es un ceramista
de los momentos de la historia de España. Son elementos donados por los diferentes.
Sí, los demás de la galería anterior.
Para hacer museo.
Qué envidia de tío, cómo sabe.
¿De qué?
Sabe mucho.
Este hombre. Que es la... Pero media hora en estudiar.
Ya, media horita.
Tenemos una tradición, y cada vez que viene una promoción a celebrar los 25 años, entrega un eslabón de plata que simboliza la cadena que nos une a lo largo de la historia. Pues cada promoción entrega un eslabón de plata a los 25 años. Faltan los 100 primeros años que están guardados en un grupo. Se entrega cada vez. Aquí tenemos los bustos de Doiz y Velarde. ¿Por qué tenemos un barco aquí? Este barco completamente representa
los bustos, sí.
A el San Juan de Montoncelo. Es el barco en que vos
este es
contra, pierde la vida la batalla de Trafalgar.
Sí.
En los buques, sí. Entonces, los oficiales que dirigían la artillería eran también los de este colegio. Por tanto, en este barco en San Juan de Montoncelo no solo murió por metros de paz, sino cinco oficiales que se habían formado este colegio, por eso está. Este barco concretamente lo hizo un antiguo médico militar, el coronel Amengual, se llamó el hace poco. Yo le llamaba al almirante Amengual porque tenía unos 30 barcos en su casa y 12 hijos. Sí, pero dice que este barco le llevó más trabajo que ningún hijo. Le llevó 4 años.
Está bien, claro.
Les he hablado ahora un poco. ¿Conocen el barco de
ustedes? No.
El cuerpo de artillería ha sido disuelto en 3 ocasiones, en 3 momentos históricos. Primera ocasión, ya lo dije antes, en 1823, con todo el ejército. Cuando se disuelve el cuerpo de artillería, los oficiales de artillería tomaron una decisión poco conocida, pero muy trascendental en aquellos tiempos. Crearon la caja única, la caja de resistencia, unos fondos para auxiliar a las personas desfavorecidas para que haya disolución. Y concretamente utilizaron ese dinero para apoyar a los obreros de la fábrica. Las fábricas se han cerrado y los oficios de esos obreros iban a desaparecer. Oficios que tardaban más de 20 años. Deciros que la fundición de Sevilla fue la más importante del mundo. Llegó a producir más de 300 cañones al año. Era la fundición más importante del mundo. Y crearon una especie de talleres o oficios alternativos para que esos obreros no perdieran su puesto de trabajo. Crearon, por ejemplo, en Trubia una fábrica de carruajes, en Eibar una fábrica de carrocería, en Toledo una fábrica de armas cortas, de sables, en Granada una fábrica de productos químicos, de polvo de productos químicos, y de forma que 8 años después, en 1831, cuando se vuelven a abrir las fábricas, esos mismos obreros volvieron a ocupar su puesto de trabajo. Gracias a la generosidad de estas personas. Bueno, pues como consecuencia de esto, años después de la Guerra de Independencia, ya saben que la Guerra de Independencia produjo un efecto nefasto sobre la democracia en España. Concretamente, la mayor parte de los militares, no los generales, no se licenciaron y produjo una gran cantidad de generales que se decidían a formar partidos políticos, y el siglo XIX está lleno de continuos golpes de Estado. El quítate tú que me pongo yo a lo largo de la historia ha sido muy repetido. Pues concretamente, el hecho que les voy a contar es eso, un golpe de Estado. 1866, a tenor de que el cuerpo de artillería es una escala cerrada y facultativa, que solo los oficiales de artillería podían mandar sobre las unidades de fuego, hay un capitán de artillería, Hidalgo de la Quintana, que convence a los sargentos del cuartel de San Gil. El cuartel de San Gil está entre Princesa y la Plaza de España. Allí está, en la esquina esa, me parece que había una aerolínea Aeroflot. Ahí en esa zona estaba el cuartel de San Gil. Bueno, pues en el cuartel de San Gil, los sargentos fusilan a sus oficiales, sacan los cañones a la calle y en la Puerta del Sol, donde forman los de Podemos, allí se enfrentan a las tropas realistas y pierden. Y al día siguiente, los 67 sargentos causantes son fusilados. Como consecuencia de este hecho, dos años después cae el gobierno de Isabel II y el primer ministro Spring, que según parece al juicio de muchos es el instigador de ello. No obstante, Hidalgo de la Quintana lo hace capitán general de Cataluña. Con motivo de esto, los artilleros protestan de que, como un señor que es causante de esto, Prim decide hacer lo que hacen muchas empresas. Cuando se quiere cerrar una empresa, ¿qué hace? Un ERE. Pues entonces Prim, reorganización del cuerpo de artillería. Queda reducido, una plana mayor muy reducida, y las unidades de artillería lo pueden mandar. Entonces los artilleros, en masa, solo en la península, porque en las islas y en ultramar era abandono de servicio, entregan su despacho y pasan a la situación de retiro. Y 8 de febrero de 1873 se disuelve el cuerpo de artillería y se cierra también esta academia. Ante el cierre de esta academia, el jefe de estudios, el coronel Bustamante, decide que los alumnos no se van a su casa, porque se iban a su casa sin oficio ni beneficio. Con esos dineros que se vuelve a crear otra vez la Caja Única de Plaza de Resistencia, ahí en la Plaza Guevara, no sé si conocen Segovia, al lado de la Plaza Mayor, está la Plaza Guevara, donde estaba la Universidad Domínguez de Soto. Sí. Bueno, allí hay un edificio que contrata al conde Villares y los alumnos crean una academia privada que está funcionando durante 10 meses, hasta que Emilio Castelar rehabilita el cuerpo de artillería y entonces pasan al servicio. Los alumnos no pierden sus clases y vuelven al servicio en octubre de 1873. Decirles que Emilio Castelar no rehabilita el cuerpo de artillería por simpatía, lo rehabilita por necesidad. También la tercera guerra carlista y la iban perdiendo. Y como consecuencia de eso, rehabilita el cuerpo de artillería. Hay un monumento a Emilio Castelar, que no sé si conocen ustedes, en el paso de la Castellana. Ese monumento de Mariano Benlliure, dice, hay un monumento en que hay un artillero sentado a la peana del monumento y dice, levantaos esclavos porque hay patria. Eso tampoco lo han leído los de Podemos, pero así lo que... Bueno, ese monumento dice que lo pagaron los artilleros, lo pagaron o no lo pagaron. Lo cierto es que esta vez los dineros se emplearon sobre todo para crear colegios de huérfanos. En el siglo XIX se calculaba que había más de 10.000 huérfanos y viudas que no vivían de la beneficencia. Entonces crearon 19 colegios de huérfanos que sirvieron para albergar y dar estudios a esas criaturas y a esas personas que estaban en el abandono. Siguiente ocasión. Como consecuencia de las guerras de África, eran muy normal los ascensos por mérito de guerra. Pero decir que esos ascensos eran muy discrecionales. Cada jefe de un departamento decía quién ascendía y luego el gobierno convalidaba ese ascenso y se inscribía en los meses. Pues como consecuencia de esos, y basándose en la legalidad vigente, los alumnos, desde 1882, empiezan a firmar un libro en que dice: si un miembro de una promoción es acreedor de hechos heroicos, el resto de sus compañeros en iguales circunstancias habría logrado exactamente igual, porque tiene el mismo compromiso y la misma convicción. Empezaron a firmar esto porque temían que los alumnos más cualificados, que eran los que dirigían la fábrica, esos no iban a combatir, por tanto iban a ser postergados en el ascenso. Y vuelvo a repetirle, la escala de artillería es una escala cerrada, solo se ascendía por puesto en el escalafón dentro del cuerpo de artillería. Fuera del cuerpo de artillería se podía ascender. De hecho, teniente general Morla era teniente coronel de artillería y teniente general de los ejércitos y capitán general de Madrid. O sea, era muy normal ascender fuera del cuerpo. Pero dentro del cuerpo, si se producían esos cambios de situación, iban a alterar el escalafón.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Hay un hecho ilustrativo de esto concretamente en Melilla, en la zona de donde hoy está la Bahía de Melilla, allí está el fuerte de Rostro Gordo y allí hay un teniente de infantería que se llama don Miguel Primo de Rivera, que está con un grupo de regulares y está a punto de caer esa posición y viene en su auxilio un teniente de artillería que se llama don Luis Saltos. Y Saltos hace repeler la agresión esa de los moros salen desbandada y como consecuencia de eso el comandante general de Melilla decide ascenderle a teniente Saltos por mérito de ellos. como el teniente Salto le dice, lo siento, tengo un compromiso, y renuncia. Se convalidaba ese ascenso con una condecoración. Hay que decirles que el comandante general de Melilla era su suegro, don Juan García Margallo, bisabuelo del ministro de Asuntos Exteriores y bisabuelo de un compañero en promoción. Bueno, por eso me sé bien de esto. Pues García Margallo se enfada, dice, ah, tú no quieres ascender, y le asciende a don Miguel Primo de Rivera. Don Miguel Primo de Rivera, a la vuelta de 15 años, es teniente general y ha ascendido en 5 ocasiones por mil pesos. La primera de rebote, pero en 5 ocasiones, y es ya presidente del gobierno. Y viene aquí a Segovia concretamente a poner una lápida que tenemos luego allá abajo en el patio, a el teniente Fomesta. El teniente Fomesta es un héroe que ha muerto en la guerra de África, y viene a ponerle una lápida ahí en el patio. Y con motivo de poner esa lápida, anuncia que a partir de ahora, Miguel Primo de Rivera era muy, a partir de ahora era el portavoz de gobierno, no solo el presidente, era el portavoz. A partir de ahora los ascensos por mérito de guerra son obligatorios. Y el que se niegue a acceder a una o plantee una demanda, será pasado a la situación de retiro, porque eso se convierte en un delito. No se puede desairar al gobierno. Y además lo hace con carácter de gracia. Todos los artilleros empiezan a mandarle instancias y él dice, ese libro que tienen ustedes pasa a ser cuerpo del delito, así que envíenme ese libro. El director de la academia se niega a mandarlo, hay otra serie de complicaciones, total que Primo de Rivera le cesa al coronel Marchesi, el coronel Marchesi se niega a cesar, mandan a la Guardia Civil pacta y se retira y mandan al batallón de cazadores de montaña que estaba en Valladolid, no hay lugar a enfrentamiento, pero el coronel condenado a muerte, los oficiales de Castillo de Pamplona y los alumnos de su casa. Se cierra la academia, meses después, como consecuencia de cerrar la academia, hay unos levantamientos en Ciudad Real y en Valencia, y último decreto del rey Alfonso XIII, disolución del cuerpo de artillería. Y la República, unos par de meses después, crea aquí en esta academia una academia de artillería de ingenieros, y en Toledo una academia para el resto de las especialidades. Esa es la historia del libro. Por eso les digo que se conocen en Alcázar, porque el primero que pone la lista, los artilleros que renunciaron al ascenso, es Luis Saltos. Es el primero, el de Melilla. Sable de una familia determinada, sable de oficial general, que han tomado estos son los bastones de mando de una familia determinada, la familia Pardo Santayana, en que el padre y los cuatro hijos eran generales, no podían vivir de otra manera. Y están aquí los cuatro, los cinco bastones de mando de la familia Pardo Santayana. En esta otra urna tenemos el primer guión que tenía el Colegio de Artillería cuando abandona el Alcázar en 1808. Iban mandados por un capitán que se llamaba Velarde. No es que hubiera resucitado, es que era su hermano. La familia Velarde, a través de la historia, ha habido 9 Velardes en el colegio. Este era don Joaquín Velarde y el otro, don Pedro Velarde y Santiago. Bueno, tenemos el himno de artillería. El himno de artillería, concretamente, le hace un oficial de este colegio, don Juan Anguita. No busquen casualidades, este abuelo fue un Anguita, alumno de este colegio, y hace este himno de artillería, lo hace a piano, con este piano que está aquí. Este piano, que curiosamente solo hay 2 ejemplares en España, se compraron 2, uno vino para el Colegio de Artillería y otro se llevó Chopin a Valdemosa. O sea, son pianos. Pues como consecuencia de que el himno estaba hecho a piano, en el 250 aniversario se hizo el himno, se hizo para todas las músicas militares, para que pudieran tocar las bandas militares, porque no llevan piano. Y entonces se aprueba en 2016, o sea, vamos de 100 años en 100 años. Ese cuadro que está ahí es uno de los últimos primeros premios de ejército. El autor es don Luis Colmeiro. Colmeiro es el que hace las, no sé si conocen el cuartel general, el Palacio de Buenavista, por dentro hay una serie de estatuas. Esas las hizo don Luis Colmeiro. Pues don Luis Colmeiro es comandante de artillería y hace ese cuadro que se titula Última Ratio Legis. Esa es una indicación que venía en muchos de los cañones medievales. Quiere decir, la última resolución o el último recurso de los reyes es emplear la artillería. Esa es la historia de... Bueno, pasamos a la mañana.
Muy interesante, ¿eh?
Sí, es una enciclopedia, ¿eh? ¿saben ustedes la bandera con la que guarda el tiempo de Carlos III? Se instaura mediante un concurso para que se puedan distinguir los barrios en alta mar. Y entonces, por eso se hacen esos colores vivos, los colores tradicionales de la bandera de Castilla, que era el color morado o el color blanco con la cruz de Borgoña. Pues esta bandera, porque igualdad, solo utilizó la Marina hasta la Guerra de la Independencia. Y después aquí, ya con el reinado de Fernando VII, ya pasa a ser todas las unidades del ejército de tierra. Pero para tener derecho a bandera, las unidades tenían que tener 1.500 efectivos. Como les he dicho antes, en Alcázar nunca hubo más de 100 alumnos. Por tanto, con motivo del primer centenario del colegio, en 1864, le piden a la reina Isabel II que el colegio ya no cuenta solo con los 100 alumnos. Hay que buscar los profesores, más la maestranza que estaba ubicada ya en este convento de San Francisco. Y por tanto, la reina doña Isabel II decide donar esta bandera que bordó ella con sus propias manos. Y dicen algunos autores que no fue doña Isabel II, sino una señora que se llamaba igual, doña Isabel de Borbón y Borbón, alias la Chat, hija de la reina, que vivía aquí en el Palacio de Quintana. Sea la madre o sea la hija, más noticia está hecha, y 150 años nos contemplan. ¿Quién me tocaba? Ahí.
Está la bandera aquí. ¿Verdad? Esta es.
Hola, ¿cómo pasa? A ver, vamos a llevar la bandera. Chama ya.
Esta.
Estoy
aquí.
Esta.
Esta. Esta.
Cuando viene Alfonso XIII a poner la primera piedra al monumento de Cervelate, ese monumento, como se dice, es de arquitecto Marinas. El bronce que se utilizó para hacer ese monumento es de unos cañones quitados a los moros en la batalla de Tetuán en 1879, que estaba en el Parque Asís. Con ese bronce se hace ese monumento a Cervelate y los leones del Congreso, que se funden en la fundición de artillería de Sevilla. Curiosamente, hace unos años el señor Bono, cuando llega, observa esos leones y dice: no tienen genital, pero sea por material. De cosas que se han Bueno, pues quería ponernos a la invitación. Pues con ocasión de venir don Alfonso XIII a poner esa piedra al monumento, decide que la Alcázar de Segovia pase a perpetuidad al cuerpo de artillería. Y le dicen al rey don Alfonso XIII que el colegio de artillería ya no se llama colegio. 1882 todos los centros de enseñanza militar se llaman academia. Se ha fundado la Academia General Militar en Toledo y desde entonces todos los centros de enseñanza militar se llaman academia. Y es la bandera coronela, que es la que acompaña siempre al director, tenía el nombre de colegio. Por tanto, la reina doña Victoria Eugenia donó la bandera, que no bordó porque no sabía bordar, la inglesa no sabía bordar, pero ahí está la bandera desde hace 100 años, bandera que está en el colegio, que donó doña Victoria Eugenia. Aquí hay cuadros, estos cuadros de promociones, que concretamente marcan distintas épocas. Hasta 1882 se llama Cuerpo de Artillería, el centro luego se llama Academia de Artillería, aquí es el decreto por el que se disuelve la Academia, se crea una Academia de Artillería de Ingeniería. En el año 1933, el número uno de la promoción era don Manuel Gutiérrez Tellado, de gobierno, alumno de este colegio y casa de
Segovia.
Bueno, pues durante la Guerra Civil se cerró también la academia y los oficiales, los alumnos fueron a la guerra, y cuando vuelven de la guerra, aquellos que habían alcanzado el título oficial tienen que convalidar esos estudios con estudios presenciales aquí en el país. Son lo que se llamaron cursos de transformación.
En esa época estaba mi padre en la banda de la academia. ¿Sí?
En aquellos tiempos no lo llamaban banda, se llamaba charanga.
Oiga, que fue banda laureada.
Sí, sí. Pero en aquellos tiempos, cuando se crea el colegio, lo llamaban charanga. No sé por qué.
El año 31.
Pues desde 1941 hasta 1946 estuvieron viniendo las distintas promociones de transformación, y a partir de 1946, como les he dicho antes, todas las promociones tienen su formación. 2 años en Zaragoza, ahora 4 y 5 años aquí. Pues yo concretamente estuve 2 años en Zaragoza y 2 años. Desde la 234 hasta la 304, los últimos 70 años ya son formados en Zaragoza y aquí. En principio solo se formaban aquí y ahora ya es formación combinada, Academia General Militar 2 años y 2 o 3 años.
Esto es un claustro.
O sea, alrededor del claustro es donde hemos ido entrando a toda la sala, la sala de actos.
Esta vitrina que les muestra aquí tiene la colección de todas las banderas que tuvo el colegio a lo largo de su historia. Ya hemos visto las dos primeras. Y aquí, por ejemplo, hay una bandera republicana. La bandera republicana desde 1931 a 1936 fue la bandera de este colegio. He de decir de esa forma, a modo particular, que esta bandera la he visto yo sacar a este Panamá. Cuando Don Manuel Gutiérrez Mellado era el capitán general de Valladolid, aquí tenemos la tradición que cada vez que viene la promoción a celebrar los 25 o 40 años se saca la bandera histórica de Turiel. Y ahí los distintos alumnos se despiden de la bandera. ¿Qué? Esa bandera republicana vivía todavía Franco, en 1975 se saltó ahí ese patio y se despidieron de esa bandera los distintos, los poquitos que quedaban, de esa bandera republicana. Durante la Guerra Civil, la otra bandera la donó la esposa de Franco, doña Carmen Polo de Franco, y estuvo también aquí en este colegio hasta 1936. En 1942 cambia la norma de banderas y las unidades montadas, como son artillería y caballería, para poderlo llevar sobre vehículo, bien sobre caballo, es por lo que tienen estandartes. Y era la misma bandera, pero sobre estandarte, de tamaño más reducido. Y esa es la que tuvimos hasta 1978, y que con la nueva Constitución, pues el escudo nacional decide que ya no tenga el águila de San Juan, y por tanto queda reducido al escudo que tenemos ahora. Y el último, la bandera actual está guardada en la sala de estandartes, que solo se saca los días que hay formación. Y la última bandera, si se fija, es una bandera con el escudo nacional, pero con el águila del Parlamento alemán. Esa estandarte era el estandarte que tenía el regimiento de artillería de División Azul, que fue a Rusia. Y cuando vuelve a Rusia, ese regimiento pasa a ser el regimiento de instrucción de la Academia de Artillería que estaba en Fuencarral. Por eso pone Escuela de Aplicación y Tiro de Artillería. Ese regimiento, cuando viene aquí a Segovia en 1988, trajeron su propio estandarte, por eso conservamos los estandartes históricos de distintas formas de gobierno, república, etc., pero todos son historia y por eso están ahí. Luego verán abajo en el patio, que es el único centro militar en que vienen los artilleros muertos en la Guerra Civil en el ejército republicano. También murieron en el cumplimiento del deber y están ahí en una laza. Y los muertos por terrorismo también están en una laza. Todos los que han muerto en el cumplimiento del deber están ahí, sean en las circunstancias que fueron. Y ahí están puestos. biblioteca de la Academia de Artillería. Está considerada la biblioteca científica más importante de la Administración. De esta biblioteca, cuando se crea el Colegio de Artillería, prácticamente no había libros de texto, solo se llama matemáticas o seminario de Nobel. Por tanto, los primeros libros de texto que hubo son de San Vicente Tosca y libros que se trajeron de la Escuela de Matemáticas de Barcelona y la Escuela de Artillería de Cádiz. Pues como había poco libro de texto, pues el conde Gazola le encarga a uno de los profesores que había, don Pedro Giannini, que vaya a Italia. Este Giannini era también, había sido un antiguo clérigo y conocía mucho la Universidad Italiana, y se va a Italia a buscar libros de texto, los libros más avanzados que había en aquellos tiempos en Europa. Decirles curiosamente que se llevó un dinero que era de la siguiente procedencia. Como saben ustedes, en 1762 se ha creado la lotería, que se crea para, no para que se disfruten los españoles, sino para parar la campaña de guerra contra Portugal. Pues terminada esa campaña de guerra, hay unos fondos ahí que decide el capitán general de Artillería, el conde Gazola, que se den 10.000 reales de ese para comprar libros para el colegio. Ese dinero se llevó don Pedro Giannini a Italia y viene a los dos años con unos 3.500 tomos. Y cuando viene aquí con esos tomos, vienen todos a verlo y dice el director, el padre Simón, un jesuita, y de esos libros no se pueden ni tocar, en italiano, ¿por qué? Porque aquí está la Santa Inquisición. Y decir que la Santa Inquisición prohibía ni siquiera acercarse a esos libros. Había, además, hacía una publicación de carácter temporal, cada año aproximadamente, y en esa relación de libros no se salvaba ni uno. Entonces, ¿qué decidieron? Vuelvo a repetirles, el rey venía de Italia y conocía al Papa Clemente XIII, le mando un embajador, no confundir con Clemente XVI, que ese es el del Palmar de Troya. Clemente XIII. Pues Clemente XIII les da una licencia o bula. Desde entonces en España decían los militares es que tienen bula. Pues no, solo se dio para tres profesores y los alumnos más destacados. Tal era el perjuicio que podían causar aquellos libros sobre las almas del creyente que se delimitó esa bula solo para tres profesores y los alumnos más destacados. Que eran los únicos que podían consultar esos libros en la biblioteca. El resto de los alumnos, cuando no les dejaban tocar esos libros, dijo, pues se los faltaban. De forma que la mayor parte de los libros que estaban, los alumnos los poseían en propiedad. Cuando se quema el Alcázar de Segovia, la biblioteca tenía unos 11.000 ejemplares. Era la biblioteca científica más importante que había en España. La Universidad de Alcalá de Henares, 9.500. Y el Colegio de Artillería, 11.000. Como consecuencia del incendio de Alcázar, había una corriente muy generosa, no solo de las instituciones, sino de particulares. Se trata de recuperar no solo el edificio, sino su patrimonio cultural. Y empiezan a abonar libros de todo tipo. Y en esta biblioteca tiene aproximadamente unos 55.000 ejemplares de todas las ramas del saber, porque todo el mundo ha donado los libros que tenía y los que le parecían. De hecho, están las cartas fundacionales de Santa Teresa, donaron las notas del Consejo, las leyes de Newton escritas en latín. El libro más antiguo que tenemos es un tratado de hipología sobre la vida y las costumbres de caballos en 1504. Hay muchos libros escritos en latín porque procedían del Renacimiento italiano. Y lo donaron esos particulares, que a todo, de todo el mundo. Hoy en la biblioteca, los fondos pertenecen al Ministerio de Defensa y al Tribunal. Unos 55.000 ejemplares y más de 8.000 documentos, muchos de ellos inéditos. Cartas cartográficas, etcétera, están aquí depositadas. La biblioteca es una fundación que está patrocinada por el Patronato del Alcázar, que les cobra las entradas al Alcázar, el Ayuntamiento de Segovia, la Diputación, la Academia San Quirce, que es de la Academia de Enseñanza Libre que había aquí antes de la República, y después la empresa ESPAL y otra empresa que se ha venido ahora que se llama Tecnovic, que es la que tiene los simulados. Bueno, pues esta fundación patrocina sobre todo la catalogación de, o sea, pagan el sueldo del bibliotecario, no el mío, el bibliotecario, y sobre todo hace esta función de catalogación y puesta en la red de todos aquellos libros, y sobre todo atención a investigadores. Que es muy normal que vengan investigadores para consultar los fondos bibliográficos y en un minuto tienen el libro encima de la mesa. Pueden sacar fotocopias, es un lugar de consulta, que no de estudio, porque los mayores parte de los alumnos hoy estudian por ordenador, no vienen aquí. Bueno, además de esta actividad fundamental de bibliotecaria, hace anualmente una serie de exposiciones y una de ellas es las que luego les voy a comentar sobre el legado del profesor. Luego dan una beca de carácter científico para divulgadores,
Y esa beca al final se traduce pues, en la publicación de un libro, que está a la venta del público, y cada año produces y certamen literario. Este año también iban a patrocinar un vuelo en globo, porque este año se cumplen 225 años de la primera, ahí tienen el cartel, de la primera ascensión militar en globo que hubo en el mundo. Se hizo ascensión militar porque entonces el enemigo estaba en recintos cerrados, en fortalezas, etc. El vuelo se planeó aquí en Segovia, las señoras segovianas consiguieron el globo. Luis Cruz hizo los materiales del laboratorio de química y la primera ascensión del globo, 11 de noviembre de 1792. Los 125 años se cumplen en noviembre. Y sí, con el Escorial, y voló por encima del Escorial, sobre el monasterio del Escorial, y sacaron la consecuencia de que el globo cautivo era un elemento de observación aérea indispensable para el cuerpo cautivo. Así podían saber dentro de las guarniciones dónde estaban las distintas defensas para poder atacar los puntos más sensibles. Y por eso se hizo el primer vuelo militar en el mundo.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Hasta la próxima semana.